like someone drug me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Buenos días, otro día más aquí en Radio UMH, Dobles Figuras, especial NBA. Como cada viernes traemos esta media horita de básquet para todos vosotros, en el que, como siempre, a mi lado, Alejandro Ferrer, buenos días.
Buenos días.
Antonio Ruiz Ferrer.
Buenos días.
Buenos días. Hoy, como técnico, tenemos a Andrés Maestre. Y tenemos hoy un invitado muy especial, es compañero de periodismo, de cuarto de periodismo, Guillermo Lorenzo. Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
También un amante de la NBA que hoy se ha animado a participar con nosotros en el tema de debate de hoy, que tenemos mucho de lo que hablar, porque estas semanas de NBA, sin duda, han dejado mucho de lo que hablar. Empezaremos por el repaso de las conferencias, distintas noticias que han salido a lo largo de estas semanas, rumores, traspasos, todo mascadito aquí en Dobles Figuras NBA, como siempre. Lo puedes escuchar en radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4. Arrancamos ya y vamos con los chicos de la NBA. Side, I felt like I'd arrived. I was lost and found. Bueno, hoy, para no perder la costumbre, vamos a repasar un poquito cómo están las cosas en las conferencias, tanto en la este como en la oeste. Y yo me quería fijar sobre todo en los líderes y en los colistas, porque, por ejemplo, vemos en la conferencia este que nadie apostaba, yo creo, y ahora daremos paso a Antonio, a Guille y a Alejandro, que Toronto va primero, 16-6, ¿quién lo diría? A estas alturas, todos creíamos que iba a ser Chicago o Cleveland, por ejemplo, y que, por ejemplo, uno de los colistas es Detroit, 3-19. Por parte del oeste, algo que tampoco sorprende tanto, como es Golden State, que va 19-2, ese récord sí que sorprende, sobre todo, y ahora entraremos en materia con un entrenador rookie, como es Steve Kerr, ex de los Bulls y de San Antonio, y bueno, pues los últimos del oeste, pues Los Ángeles y Minnesota, que eso sí que no sorprende para nada. Ahora sí que me quiero centrar sobre todo en una de las decepciones más sonadas, que es Charlotte Hornets en el este. Más o menos un equipo igual que el año pasado, incorporaciones de lujo como las de Stephenson, y bueno, pues lo vemos en la clasificación, que no están aportando todo lo que tienen, un 6-15.
Por ejemplo, yo creo que por primera vez Michael Jordan estaba recibiendo buenas críticas por su papel como general manager, pero ha tenido un problema, y es que ha juntado a Lance Stephenson con Kemba Walker. Podía haber salido muy bien porque son dos jugadores con una técnica individual espectacular, pero por contra son jugadores que tienen una vocación a llevar la bola entre sus manos demasiado potente, y eso ha hecho que sean incompatibles entre ambos. Se dice que en el vestuario son grandes amigos, pero en la pista no lo demuestran tanto, porque además se quitan el balón entre ellos. Son jugadores que necesitan mucho el balón para generar. Por ejemplo, además tienen a un pívot que es Old Jefferson, que es el que realmente lleva el peso anotador del equipo, y también necesita balón, necesita mucha bola. Y bueno, Michael Grinchich, que vaya pronunciación.
Sí. Que nos perdonen, perdimos otra vez, perdón. Sabemos que nosotros, para los apellidos complicados, lo tenemos complicado.
Empezó mal. Empezó muy bien el año, perdón, y se lesionó. Ahora está volviendo poco a poco a la rotación. Está saliendo de suplente de Henderson. Y también hay que ver cómo se acoplan los jugadores, como Cody Zeller, que en el primer año de rookie no estuvo muy acertado, pero ahora está jugando más minutos. Billombo, ya consideramos que es un caso perdido, un jugador defensivo muy potente, pero que en ataque no va a aportar absolutamente nada, salvo algún mate y algún rebote ofensivo. Pero yo creo que el principal problema está ahí. Lance Stephenson y Kemba Walker de momento no se han adaptado entre ellos, y si no pasa, igual hay que ir pensando en un traspaso, porque, por ejemplo, Kemba Walker no ha dado todo lo que se esperaba de él, nada más que a pinceladas.
Aparte, bueno, de la pareja Walker y Stephenson, también un hecho clave también es que explica un poco la situación de Charlotte, es la defensa, que reciben 100 puntos. Una cifra que el año pasado estaba en torno a 90 y pocos. Son,
sí, vimos un dato que cada 100 posesiones, que es el dato este que tanto le gusta jugar, con la que la NBA juega tanto, cada 100 posesiones estaba en 100 casi 5. Y el año pasado eran 96 o 97 casos. Entonces, que te metan 10 puntos de media más es complicado.
También unido, bueno, a la marcha de Mark Roberts, que también Mike Williams no tampoco ha sabido de momento adaptarse a ese rol que tenía Mark Roberts. Y también unido a que Old Jefferson tampoco está tan bien como el año pasado.
Como el año pasado, efectivamente.
También explican un poco...
Es que yo creo que aquí se resume con el bajo nivel con respecto al año pasado de Stephenson y de Jefferson. Son los dos pilares, junto con Kemba Walker, y a partir de ahí pues tiene que funcionar el equipo. Habéis planteado un vamos, el tema del traspaso para Charlotte, que quizás es necesario, y en esta última semana el boom de los traspasos es que hay una revolución en Brooklyn. Ahora pasamos de un equipo que pagaba 100 millones de impuestos de lujo a querer vender todas las piezas. Para situar a todos los oyentes, el dueño, el ruso Pokorov, está dispuesto a vender a su Big Three, que es Deron, Joe Johnson y Kevin Garnett. Y este último está sonando muy fuerte últimamente para Golden State Warriors en un sign and trade por David Lee, que ahora mismo está lesionado. De cara al playoff, ¿vosotros lo veis acertado para Golden State? ¿Y para los Nets quizás un poco reconducir el rumbo?
Pues yo creo que es una opción de traspaso que satisface a las dos partes y a los dos jugadores. David Lee ahora está lesionado, pero se está encontrando que tiene a Draymond Green en su puesto, que está haciendo un papel espectacular y que, recordemos, con él en equipo está en primera posición del oeste. Que,
y 19-2.
Y que es hablar muy con un recurso muy fuerte. Kevin Garnett está ahora mismo, es un jugador que está en una edad muy, muy avanzada, está jugando bastante peor que a lo que nos tiene acostumbrado, y lo digo yo, que soy fan absoluto de Garnett, pero para él es mucho mejor ir a Golden State Warriors, porque en los Brooklyn, en los Nets no está consiguiendo absolutamente nada, no tiene ninguna posibilidad de llegar lejos en los playoffs, incluso porque está en el este, si no, no llegaría a los playoffs. Y quizás los Golden State Warriors ganarían mucho con un jugador como Garnett, porque son jugadores muy jóvenes, con mucha calidad, pero igual necesitan un poco de mala leche.
Un perro de presa como Garnett en toda su carrera, vamos.
Que Andrew Bogut está, pero el año pasado estuvo sano todo el tiempo, ahora se ha lesionado, es un jugador muy duro bajo el poste, pero se necesita otro más, porque Iguodala este año no está demostrando lo que ha sido durante todos los años en Philadelphia Sixers. Y bueno, y lo mejor para los Brooklyn es aliviar carga y empezar la reconstrucción lo antes posible, porque ni Deron Williams ni Joe Johnson están demostrando el nivel que realmente tienen, porque Deron, desde que tuvo esos problemas con el tobillo, no ha vuelto a ser el mismo, y por desgracia cada vez nos damos más cuenta que ya no lo volverá a ser.
Sí, la verdad es que sí, tantas inyecciones de plasma y tal del tobillo, que pareció que le funcionó hace 2 años y tuvo, no sé si os acordáis, lo mencionamos aquí el año pasado, le inyectaron plasma, se ve en el tobillo, y tuvo una semana espectacular, y a partir de ahí ya...
La vuelta del All-Star de Deron Williams ese año fue espectacular. El año pasado ya estuvo renqueante, este año empezó bien, pero se está diluyendo. Y bueno, lo mejor para Brooklyn es aligerar carga, porque con este equipo no van a ninguna parte.
Otro dato a destacar es que querían hacer un trade en el que Kirilenko se iría fuera, se iría a los Sixers, y inmediatamente serían cortados. Sería cortado André Kirilenko por los Sixers, que bueno, pues para un jugador bueno que le llega, por lo menos de renombre, pues se va a ir cortado. Eso lo decía Adrian Wojnarowski, que también nos perdonen en la pronunciación del apellido, que es el hombre encargado de decir, bueno, que todos los aficionados de la NBA estamos pendientes de él para que nos adelante los fichajes, en un trade que incluiría a Jorge Gutiérrez yendo a Nets, que es un base, bueno, del año pasado, de rookie, o sea, es un fumador ahora. Puede llegar a ser interesante para una rotación, ¿no?, de Nets, que con Deron tocado, pues puede ser que avance, que evolucione, que al fin y al cabo lo que quieran, que haya un equipo de futuro. Por ejemplo, ya quitándose a Garnett y a estas piezas que ya son veteranos, ¿no?
Lo de Kirilenko Filadelfia le puede aportar sobre todo experiencia a un equipo que, bueno...
Pero dicen que va a ser inmediatamente cortado. Entonces,
un equipo también muy joven también. Yo creo que, bueno, que Kirilenko está venido también a menos. Creo que, curiosamente, que se ha hecho el nuevo look ese con el pelo así un poquito de rayito.
No sea supersticioso. No
he vuelto a ser el auténtico L. Y bueno, y yo creo que en cuanto, bueno, quería apuntar lo de Garnett y David Lee, que David Lee, vimos a mejor David Lee precisamente en Nueva York, en los Knicks. Y yo creo que, bueno, vosotros creo que estoy convencido que bueno, tanto Antonio como Paco, tú, que que Garnett es el gran fichaje, bueno, que puede ser un fichaje de ayuda para los...
Sobre todo moralmente. Quizás no deportivamente, para él, pero sí, moralmente. Pero bueno,
también puede ser para los Warriors el gran fichaje este año, la recuperación de David Lee, que juega también a su nivel.
Sí, pero yo creo que ese puntito moral para un, tener, o sea, esos momentos finales en los que Warriors esté jugando el partido, que tenga a Garnett y a Bogdanovic, eso no lo tiene casi ningún equipo.
Yo creo que depende del rol que acepte David Lee. Por ejemplo, yo sé que Garnett, si llega a los Warriors, va a jugar 20 minutos porque no puede jugar más.
Eso
porque
es.
Está jugando los Brooklyn Nets, y así dará minutos también a Draymond Green, que es un jugador joven y que, recuerdo, termina contrato este año, que va a pedir un dineral porque es un gran jugador.
Y que ya se lo dieron a Thompson, Golden State, y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso.
Y yo creo que con la llegada de Kevin Garnett va a aprender mucho de Draymond Green, sobre todo de manera para competir. Y además no le va a quitar muchos minutos. David Lee, yo pienso que cuando llegue no le va a ganar el puesto de titular a Draymond Green, pero sí que va a reclamar más minutos y sobre todo más balones.
Para destacar ya y terminar con el tema de los Warriors, recordamos 19-2, el mejor arranque de su historia, con 14 victorias seguidas en este momento. Recordemos, la semana pasada salió Stephen Curry como jugador del mes, lo hablamos con Miguel Medicis y con Daniel de la Sola la semana pasada, merecido, porque está llevando al equipo a volandas. Y nos vamos al este, del primero al primero, Toronto Raptors, primero del este, sorprendiendo a todos con un juego, la verdad es que explosivo y ofensivo, 108 puntos de media, ¿no? Habías dejado tú el dato, Alejandro.
Y mejor ataque.
¿El mejor ataque?
Sí, es el mejor ataque del este.
Y bueno, ¿tú crees, Guille, que son una amenaza real para el este, para llevarse esa primera plaza por delante de Cleveland y por delante de Chicago?
Hombre, yo creo que cuando LeBron James empieza a aparecer en los partidos de Cleveland, y bueno, sí que hará el playoff, seguramente estará entre los tres mejores equipos, yo creo, pero no, yo creo que para la primera plaza no.
Para la primera plaza no. Bueno, es que, y luego te ves, destaca el segundo puesto de Atlanta, por ejemplo. El este está loco perdido, porque es que esa revolución, los Bulls no terminan de carburar. El récord en casa de 3-5 no le hace justicia, porque siempre ha sido el feudo de Chicago. El United Center ha sido siempre uno de los feudos inexplorables de la NBA. Y es que el este está loco perdido. ¿Os sorprende también Atlanta? A mí, en particular, sí que me sorprende bastante, porque sobre todo llevan 8 partidos seguidos con victoria y ahora viene una gira en el oeste. Entonces,
lo de Atlanta es curioso, porque parece que cada año pierde una pieza un poco, una pieza que es importante. Este año han perdido a los Williams, o el año pasado no jugó bien Atlanta, pero bueno.
Que por cierto, los Williams ha ido a Toronto y está haciendo un papel espectacular.
Numerazos. Uh-huh. De hecho, le metió a LeBron James 34 puntos.
Por ejemplo, mayor anotación de su carrera.
Y bueno, hay que recordar que Atlanta, junto con San Antonio y su equipo, que más veces ha llegado a playoff, en la NBA en los últimos años. O sea que, bueno, aquí es un equipo serio.
Sí, de forma diferente, ¿no? Porque Atlanta llegaba y primera ronda se iba fuera. San Antonio aguantaba un poquito más. Pero vamos, es un equipo a tener en cuenta, sobre todo estos tres tapados, entre comillas, como decimos al principio. Toronto, Atlanta y Washington, que también hablaremos de él ahora, Antonio.
En cuanto a Atlanta y a los Toronto Raptors, me parecen dos equipos diésel, por decirlo de alguna manera. Ellos siempre van a dar el máximo, van a poner en aprieto a todos los equipos, pero no tienen ese punto de genialidad que necesita un equipo campeón. Por ejemplo, estaba siendo primero en el este, sigue siendo primero en el este, pero a la hora de enfrentarse contra Cleveland Cavaliers perdieron de 18 en su primer enfrentamiento. Eso es un dato a tener en cuenta, y perdieron en Toronto. O sea, está con Kyle Lowry, que está siendo uno de los mejores buzzers de la temporada, dando un nivel espectacular. DeMar DeRozan está lesionado, o sea que es de destacar que uno de sus mejores jugadores está lesionado y sigue primero. O sea, es un equipo muy compacto, que tiene muchas piezas que combinan a la perfección, pero no tienen un jugador que destaque por encima del resto, que eso a la postre puede ser muy bueno, pero al fin y al cabo igual te perjudica. Es igual que en el caso de Atlanta. Atlanta lleva muchísimos años haciendo temporadas muy buenas, de buenos resultados, pero luego llega a los playoffs y el equipo con una estrella, lo decía Miguel Medicis en la semana pasada, que cuando llegue Miami Heat y Chris Bosh y Dwayne Wade se pongan en modo playoffs, igual, siendo el octavo Miami y el primero Toronto, igual se lo carga.
Se lo puede cargar.
Igual
claro.
Se lo carga, es lo mismo que pasa. Me gusta más como equipo Washington Wizards, porque sí que tiene la genialidad de John Wall, tiene la genialidad de Bradley Beal y sobre todo la experiencia de Paul Pierce, que a la hora de un partido de playoffs Yo creo que le puede
pasar. Es que al fin y al cabo, las cosas al fin y al cabo, lo de Washington es algo parecido a lo que le puede pasar a Golden State si incorpora a Garnett, que tiene esa veteranía y esa experiencia que para playoffs, cuando esté el final apretado, va a ser lo que más va a marcar la diferencia, sin duda.
No digas lo de Kevin Garnett a Washington, que me imagino a Garnett y a Pierce juntos otra vez y.
A Washington,
y me
perdón, no, a Warriors, a Golden State Warriors.
Hay que recordar que también, a partir de la genialidad de John Wall y Bradley Beal, los Wizards también tienen un juego interior bastante rocoso y serio. También.
Muy potente.
Muy potente, como bueno. En Hilario, Gortat y también, bueno, Humphries, que está recuperando su mejor versión también.
Hombre,
sí, no mire con esa cara, Paco. Sí. Se ha recuperado de la ruptura con Kardashian y está jugando muy bien.
Hombre, pone esa cara, pero es un jugador que aporta muchísimo en el rebote. Te puede dar 8 o 10 puntos por partido, que para dar refresco a Nene Hilario, que ya sabemos que no es un jugador demasiado bien, bueno físicamente, porque normalmente siempre está lesionado el tobillo, la rodilla, siempre es algo. Yo creo que lo clave es que Gortat siga al nivel en el que está sorprendiendo a todos y que sobre todo los de fuera anoten.
Habíamos comentado antes que Toronto era el mejor equipo anotador de la liga, nos hemos equivocado, era Dallas Mavericks con 110 puntos más o menos por partido, pero nos destacaba Alejandro en sus puntos claves del día de hoy que en la defensa no es tan eficaz, le meten superan los 103 puntos por partido. Realmente, teniendo Dallas situado séptimo, 17 victorias, 7 derrotas, que es un balance bastante bueno, la verdad. Nosotros, al principio de la temporada de doble figuras, lo planteamos como una alternativa real. ¿A estas alturas lo seguimos manteniendo? Y esta pregunta va más enfocada también para Antonio y para Ferrer, y luego quiero que Guille también me dé su visión de si realmente cree que en el oeste puede hacer algo el equipo de Mark Cuban.
Yo creo que sí, porque han añadido muchas piezas, están demostrando que este equipo funciona, que Tyson Chandler se ha adaptado a las mil maravillas. Parece que ha retrocedido 5 o 6 años y está en su plenitud, porque está cogiendo 13, 14 rebotes por partido, aportando 11, 12 puntos. Está siendo el Chandler, el mejor Chandler que hemos visto. O sea, el que estaba en Dallas Mavericks y el que estuvo en New Orleans Hornets junto a Chris Paul. Uh-huh. Es una pieza espectacular. También estamos viendo que Chandler Parsons está dando un paso en adelante en ataque. Creo que aún le queda mucho en defensa. O sea, se suele decir que es un jugador completo en defensa. A mí no me lo parece. Es un jugador que tiene un tope de defensa muy amplio, porque físicamente es muy bueno, es sacrificado, pero aún le queda un poco de inteligencia, que es la que tenía, por ejemplo, Son Merion en el año pasado. Depende mucho de la genialidad de Ellis, de Monta Ellis, porque ya sabemos que es un jugador con dos caras. La cara A es maravillosa. Es un jugador muy plástico.
Pero
muy
la
grave
te pierde un partido porque te tira 25 tiros y te mete 8.
Lo bueno es que desde que llegó a Dallas Mavericks ha perdido un poco esa segunda cara que tenía cuando jugaba con Stephen Curry, cuando jugaba sobre todo con Brandon Jennings en Milwaukee Bucks. Uh-huh. Y está ganando mucho también. También es clave, por ejemplo, que Nowitzki se mantenga en este inicio de temporada, que es complicado porque esos 45% en tiros de 3 y 55% aproximadamente en tiros de campo son muy difíciles de mantener, los está bajando poco a poco, pero mientras que se mantenga clave, mientras que en los últimos cuartos responda, los Dallas Mavericks son favoritos para entrar con factor cancha en el oeste, que es clave.
Clave, sin duda.
De hecho, antes de en el primer programa de la temporada, apostamos que Dallas iba a quedar entre los cuatro primeros, entre el oeste, puede ser. Yo creo que está en el camino a conseguir. Y bueno, yo creo que Dallas tiene una plantilla muy profunda para ello y es una auténtica amenaza para en una eliminatoria de playoffs. Yo creo que tienen un equipo muy, muy potente. Tienen, recordemos, cuatro bases para la plantilla.
Tenemos ahora, creo que están dos lesionados, pero
Devin Harris,
Harry también.
Jamir Nelson.
Son los dos lesionados.
Y el héroe puertorriqueño de la final.
Que ha vuelto otra vez a Dallas.
Y yo creo que Dallas, es hecho, yo creo que también tiene que corregir también la defensa, porque también en playoff es importante también, la defensa se cierra más, predomina más el juego defensivo, y yo creo que tienen que cuidar ese aspecto, porque yo creo que el ataque no creo que mantengan el ritmo ese de 110 puntos en playoff.
Yo quiero recalcar lo que es la apuesta de meterlo entre los cuatro primeros del oeste. Vamos a ver, es quedar por delante de o de Golden State Warriors, o de Memphis Grizzlies, o de los Clippers, o de San Antonio Spurs. O sea, sería quedar delante de uno de esos cuatro. O sea, vemos cómo está el oeste, y sin decir Oklahoma City Thunder, que ya está a dos partidos de playoffs, habiéndose pasado todo el principio de temporada sin sus dos estrellas que ya han llegado. Es una apuesta muy, 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 muy arriesgada, sobre todo porque los Grizzlies no sé si van a bajar, los Spurs estoy seguro que no van a caer, pero arrebatarle ese factor cancha a los Clippers, que están en forma, que llevan no sé cuántas victorias seguidas, y a los y a los Golden State Warriors, que están en un estado de forma espectacular, va a ser muy complicado.
¿Dónde situamos a Oklahoma a final de temporada?
Quintos.
Quintos estos, sí. Quintos estos, yo creo.
No van a llegar al nivel de Golden State y de San Antonio.
Puede que lleguen, pero ya tienen una desventaja muy grande con respecto, sí, a... ¿Cuántos partidos puede perder esta temporada Memphis Grizzlies? ¿15 más? ¿20 más?
¿Tantos?
Lo estoy poniendo por lo alto. ¿Cuántos pueden perder los Spurs? Por lo mismo, es que más o menos.
Sorprende mucho lo de Memphis, ¿eh? O sea, es un equipo que tiene 7 jugadores. 8 jugadores, a lo sumo. Y míralos.
Y son un bloque y además tienen estrellas, porque para mí Marc Gasol y Zach Randolph es una estrella. Y Conley está cerca, porque es un jugador que no se habla mucho de él en los medios, pero es un jugador espectacular.
Tanto Conley como Jeff Tighe de Atlanta, ¿eh? Para mí son los jugadores más infravalorados de la NBA, sin duda. Habíamos mencionado antes ese desnivel entre este y oeste, y salió hace una semanita y media más o menos, una propuesta de Mark Cuban, volvemos otra vez a Dallas, que era revolucionar, vamos, la confección de la conferencia este y oeste, habiendo cambios, por ejemplo, como que todo Texas, todos los equipos de Texas, recordemos Dallas, San Antonio y Houston, se fueran al este.
Unido a Pelicans también.
Y unido a Pelicans de Nueva Orleans, y vamos, y luego toda la zona esta de Michigan, Detroit, que se fuera al oeste, Milwaukee, salvo Chicago, esa zona del norte de Estados Unidos, se fuera hacia el oeste. Hombre, yo creo que es un poco una medida un poco ventajista, ¿no? Para Dallas, que quizás no sea ya me mojo un poquito más, no sea el top 3 del oeste, y yendo al este sí que podría ser perfectamente un top 3.
Yo creo que claro, ventajista, porque también hay que recordar que hay otras épocas que el este estaba más fuerte que el oeste. Uh-huh. O sea,
en los años 90, por ejemplo, con Chicago.
Y tampoco se ha cambiado, no se pasa equipo de una a otra. O sea, que yo creo que es una medida ventajista, y lo digo yo que soy de San Antonio Spurs, ¿eh?
Es que quizás ha sido por esa diferencia tan brutal, porque es que estamos viendo una diferencia entre los clasificados. Es que vimos que se quedó fuera el año pasado, no me acuerdo muy bien, no sé si fue... No me acuerdo. El noveno del oeste tenía mejor récord.
Los Suns.
El noveno del oeste tenía mejor récord que el cuarto del este. Entonces es una diferencia brutal.
Pero bueno, es muy matizable, porque los equipos más vergonzosos, porque hay que decir esta palabra de la NBA actualmente, que son los Sixers y posiblemente los Pistons. Los Pistons no por tanquear, sino por la gestión que se ha hecho, que es horrible.
Y es que tienen plantilla.
Dos equipos históricos de la liga. ¿Qué se decía de los Pistons cuando eran los Bad Boys? Que eran un equipazo. ¿Qué se decían de los Sixers cuando estaba Julius Erving o cuando estaba Allen Iverson, que no hace tanto tiempo? Uh-huh. Pues que eran equipazos. Ahí no se planteaban cambiarlos. Es una cuestión de una época. O sea, han pasado 10 años de Allen Iverson y Philadelphia Sixers hace 3 años estaba en playoff. ¿Y si el año que viene en el oeste llega un equipo que ahora está bien? Por ejemplo, los Houston Rockets pierden a James Harden y pierden a Howard y les da por tanquear. ¿Vas a cambiar a Houston otra vez al oeste? Me parece una medida un poco drástica y que un poco desesperada, porque no ven el final del túnel en el que se ha metido la conferencia este.
Y es que vamos a ver, Dallas tampoco hace mucho de sus últimos triunfos. Vamos, en 2011 ganaron el anillo. Entonces no sé por qué se queja tanto Mark Cuban, que sí que es cierto que le está costando un poquito más confeccionar una plantilla más competitiva con el oeste, sobre todo porque es que San Antonio está intratable. Pero vamos, no sé. O sea, no es que lleve 10 años siempre con la misma historia. Hasta hace bien poco estaba cogiendo a los Memphis de Gasol y les daba 4-0 en todas las primeras rondas de playoffs, y si no, cuando lo cogía San Antonio. Entonces, bueno, son locuras de esta de Mark Cuban, que sabéis que se le ocurre de vez en cuando soltar alguna así, de vez en cuando, en plan, bueno, pues vamos a revolucionar toda la liga. Es un showman el hombre. Habíamos destacado antes también a los Phoenix Suns. El arranque del año pasado fue espectacular, y este año 12-11. Que cierra los puestos de playoff. Y ahora lanzo la pregunta, y también quiero que Guille también me comente algo. Iba primero Guille, ¿vale? ¿Llegarán estos Suns a playoff viendo todo el nivel que hay en el oeste?
Hombre, si sigue con la lleva la peor racha de la conferencia oeste.
Actual.
Sí, uh-huh. Actual, ahora mismo, la peor racha. De seguir así, seguro que no. Está claro.
Es un equipo a tener en cuenta, jóvenes. Tiene un dato que rescataba por el Twitter, que tienen a dos hermanos, o sea, dos parejas de hermanos, a los Dragic y a los Morris, que no ha pasado nunca en NBA que se contemple, o por lo menos yo no llegué a entender, a encontrar. Así que, bueno, nos quedan 4 minutitos de programa. Yo quiero destacar una frase que encontré por Twitter y que me lo ha destacado también, y me dijo Alejandro, esto hay que decirlo. Es la estrella de los Lakers, Kobe Bryant, que explota contra sus compañeros, mencionando una frase que no voy a decir exactamente, pero estos hijos de 3 puntos suspensivos no hacen nada por mí. Se está viendo Kobe, y además destacábamos y rescato también datos del programa pasado, está tirando más que nunca, está tirando peor que nunca en su carrera. ¿Está solo Kobe en los Lakers?
Está solo, pero porque él también lo ha provocado. O sea, él dice que sus compañeros no hacen nada por él. Él ha renovado por 24 millones y tiene 36 años. Por 24 millones. O sea, si tú aceptas esa renovación, que él no tiene la culpa de que se la ofrezca. La culpa es de Catchpack por renovarle de esta manera, porque está hipotecando la travesía por el desierto de los Lakers, que quieran o no, existe.
O sea, el año pasado cobraba 33.
33, y la rebaja... Y la rebaja es mínima para lo que han bajado sus prestaciones. Está claro que los jugadores que tiene alrededor no son buenos, pero Nowitzki se redujo en 7-8 millones su sueldo y ahora tiene un equipazo. Igual si Kobe Bryant lo hubiera hecho, ahora tendría, no un equipazo, pero un equipo mejor.
Bueno, lo que decía del peor índice de anotaciones, decías, de Kobe Bryant.
El porcentaje más bajo en su carrera, vamos.
Quizá pueda ser también porque se la está jugando más que nunca. Dices que está tirando más ahora.
Sí.
Quizá se está reflejando en el campo los problemas internos con sus compañeros que puede reflejar con esta frase. Eso, quieras o no, luego en el campo se puede...
Es posible, es que la plantilla de los Lakers es un complejo de jugadores con contratos de 1 o 2 años. Ahora ha venido Boozer, que no es que sea un especialista defensivo ni muchísimo menos. Y tanto cambio de entrenador últimamente, obviamente la triste noticia del año pasado que falleció su dueño. Problemas internos también a la hora de organizar el club. Un club tan grande como Lakers que solamente por el nombre ya tendría que tener ese impacto para que las grandes estrellas, y ya veremos lo que pasa en estas agencias libres del próximo mercado, para que si alguna estrella que suelta ahora contrato o puede llegar a los Lakers y esto se retoma el vuelo.
Puede ser que sea porque a lo mejor se encuentran en un periodo de transición, quizá, de un equipo campeón, digamos, uh-huh, a pasar una larga travesía ahora para que vuelvan las estrellas.
Una larga travesía que también, por ejemplo, está atravesando Boston, que, Antonio, tú que eres más seguidor y ya para acabar, y me gustaría también rescatar un poquito la opinión de Alejandro para los San Antonio Spurs, estos últimos partidos, ¿cómo los están viendo?
Bueno, yo con lo que decía Guille de la reconstrucción, yo creo que las reconstrucciones no son amigas de los grandes contratos, que es lo que quiero decir de los Lakers. Respecto a los Celtics, es todo lo contrario, o sea... Yo me muestro esperanzado porque los Celtics están jugando muy bien, están jugando un baloncesto muy atractivo. Brad Stevens está imponiendo su filosofía, pero hay un dato que es revelador de lo que pasa con los Celtics, y es que es el peor equipo en los últimos cuartos de toda la NBA, con bastante diferencia. El otro día ganaban de 27 contra los Washington Wizards y estuvieron a un tiro de ganarles el partido. Eso es revelador. O sea, los Celtics tienen un equipo muy atractivo, pero igual no están haciendo todo lo suficiente por ganar porque entienden que están en una reconstrucción. Yo creo que están juntando los miembros necesarios y tienen buenos nombres y este es el camino.
Y luego los desayunos entre Kobe y Rondo, que veremos lo que sale de ahí.
Bueno, yo creo que Rondo no se va a quedar en los Celtics porque él pretende un máximo y los Celtics no se lo van a dar, y además creo que aciertan.
Y no deberían dárselo, eso es. Sobre todo si quieren a esa reconstrucción Brad Stevens y todo el órgano de los Celtics. Nosotros nos vamos, faltan apenas 27 segunditos para llegar a las 11:30 y nos gustaría despedirnos y emplazaros a todos los oyentes de Radio UMH a escucharnos este próximo lunes de 11 a 11:30, como siempre. Trataremos la actualidad del Lucentum, un juego este fin de semana en Guipúzcoa contra Samic, y como siempre toda la actualidad de la Euroliga y de la Liga Endesa aquí en Doble Figuras en Radio UMH. Nos vemos.